Vamos a seguir en la serie de Hebreos, pero si habéis leído el capítulo 2, que es el texto en el que continuamos en esta semana, el autor de esta carta cita este salmo. Entonces, pues he aprovechado para que le he pedido a Gaby que lo leyera antes, para que tuviéramos ese salmo en nuestras mentes antes de entrar a considerar el texto en el que vamos a estar meditando esta mañana. Estamos en la carta, en la epístola a los Hebreos, de autor desconocido, pero un tema realmente importante. Como vemos en el subtítulo, una carta que nos enfatiza la supremacía de Jesús. Jesús es superior a todas las cosas. Y vamos a ir viendo, y si tú vas leyendo la carta de Hebreos, te irás dando cuenta de esa visión tan grande, de Jesús que nos presenta el autor de esta carta. Él nos ha ido mostrando a Jesús como la revelación última, final, completa, perfecta de Dios. Dios había hablado en el pasado de muchas formas, de muchas maneras, y ahora al final nos ha hablado en Hijo. Ya en el Antiguo Testamento nos hablaba de Cristo y ahora nos lo ha presentado y nos ha hablado por medio de Él, la revelación superior. Y luego sigue desarrollando, como hemos visto en el primer capítulo, la superioridad de Jesús, en concreto, aquí al principio de la carta, sobre los ángeles. Y vimos hace unas semanas el por qué tienen que enfatizar este hecho el autor de esta carta. Y como vimos en el principio, los judíos tenían en alta estima a los ángeles. Según su tradición, la ley que Moisés recibió en Sinaí les fue dada por mediación de los ángeles. El problema es que muchos tenían en tan alta estima a los ángeles que acabaron adorándolos, cayendo en la superstición. E incluso algunos se podían plantear si Jesús era también un ángel. Entonces el autor de esta carta quiere empezar colocando a cada uno en su lugar. Jesús es Dios, el eterno Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, la revelación última, completa y perfecta. Ese argumento de menor a mayor. Jesús es superior, su palabra es final, es confiable, es firme. Por lo tanto, él coloca a cada uno en su lugar. Jesús es el rey. Él está por encima de los ángeles, él ha heredado un mayor nombre, él tiene una posición más elevada. Jesús es el soberano y los ángeles están por debajo. Los ángeles le sirven a él, pero también Jesús los envía para que nos sirvan a nosotros. Entonces, él quiere enfatizar esta verdad y lo ha ido repitiendo todo el capítulo 1 y vemos que el texto que vamos a leer esta mañana vuelve a citar el tema de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Ahora, como vimos hace un par de semanas cuando Gaby nos compartió el principio del capítulo 2, esto no es mera teoría. El autor de Hebreos no quiere que nos quedemos con esa imagen de Jesús y digamos, bien. Él, iréis viendo a lo largo de la carta cómo va introduciendo exhortaciones en la medida en que él va hablando, porque para él estas verdades demandan una respuesta de nuestra parte. Si Jesús es superior a los ángeles y vosotros teníais en alta estima ese mensaje, esa palabra dada, la ley en Sinaí, mediada por medio de los ángeles. Si vosotros eso lo teníais en consideración, ¿cuánto tenéis que prestar atención a esta palabra final que es el mensaje del Evangelio, que es Cristo? Si la desobediencia de la ley tuvo su justo castigo y juicio, ¿qué será de nosotros si descuidamos esa verdad del Evangelio, si descuidamos la salvación tan grande que tenemos en Cristo? ¿Vais viendo lo que va haciendo? ¿Jesús es superior a los ángeles? Bien, ok, ¿qué haces entonces? Presta atención, toma en serio este Evangelio. No descuides esa salvación tan grande, no sea que nos desviemos. Así que iremos viendo a lo largo de la carta esas exhortaciones, porque la verdad del Evangelio demanda una respuesta de nuestra parte. Él hizo esta exhortación. Y ahora vamos a continuar en ese argumento que él va desarrollando en el capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el versículo 9. Dice así, Hebreos 2, versículos 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sigue en ese texto colocando a cada uno en su lugar. Jesús está por encima, es superior a los ángeles. El trono le pertenece a Jesús, no a los ángeles. Pero hay una verdad que enfatiza el autor en este texto y es el punto que quiero que consideremos esta mañana y tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el hombre. El autor se ha propuesto mostrarnos cómo Jesús, por medio de su obra, restaura nuestra dignidad y nos devuelve al lugar establecido por Dios en la creación. Es un texto sencillo, pero vamos a ir viendo a la luz de este texto tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, esa dignidad del ser humano. Fuimos creados a imagen de Dios para gobernar sobre la creación. Fuimos creados para gobernar. En segundo lugar, hay una realidad, y es que perdimos esa posición por causa del pecado. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo Cristo, por medio de su obra, restaura esta realidad, cómo restaura nuestra posición. Es un esquema sencillo y es lo que él va a ir desarrollando para tratar este tema. Fijaros, leemos en el versículo 5 que el Señor no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ok, esa pregunta entonces nos lleva a considerar a quién lo ha sujetado entonces. ¿A quién ha designado Dios para ejercer el señorío del mundo? El autor nos va a responder con la misma escritura y lo hace citando el Salmo 8. Es curioso cómo lo habla, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? Dice, alguien dijo en algún lugar, estás haciendo la cita, tú sabes quién lo dijo y dónde. ¿Por qué habla de esa manera el autor de Hebreos? Y si te fijas a lo largo de la carta, te darás cuenta de que él cita el texto y no dice quién lo dijo, cuál fue el escritor humano. Porque su énfasis a lo largo de la carta es mostrar la palabra de Dios, que su argumento descansa, no quita la realidad de que lo escribieron hombres, pero quiere enfatizar esa autoría divina, que esta palabra que él está citando es palabra de Dios. Él sabe quién lo dijo, él sabe que fueron hombres inspirados por Dios, pero quiere que el texto hable por sí mismo con esa autoridad divina. Ahora, ¿de qué habla el Salmo 8? Lo hemos leído hace un momento, es un Salmo precioso, no, seguro que nos lo sabemos de memoria, es maravilloso. ¿De qué nos habla? Nos muestra la gloria de Dios en la creación y la majestad y la dignidad del ser humano. Os habéis dado cuenta al leer el texto cómo empieza mostrando la gloria de Dios en la creación y termina también hablándonos de la gloria de Dios y en medio nos habla del hombre. Nos habla de la majestad de Dios y nos habla también de la dignidad y majestad del hombre. Dentro de esa descripción de la gloria de Dios encontramos descrita la dignidad de esta creación especial. El salmista ve la creación, lo maravillosa que es, versículos 3 y 4 del Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Si tú observas la majestad, la inmensidad del universo, es asombroso, nos humilla. Hay un vídeo muy interesante en YouTube, lo podéis buscar con las palabras Cosmic Eye, ojo cósmico. Es una visión que a partir del ojo de una chica, la cámara se aleja a lo más lejano que puedes llegar a imaginar. Es asombroso. No somos un puntito, puntito se ha perdido. Es asombroso la majestad, la inmensidad del universo. Luego ese zoom que se va a lo más lejos del universo, llega al ojo de regreso y entra en lo más profundo hasta el átomo, es espectacular. Te quedas asombrado, maravillado de la inmensidad y la complejidad de la creación. Es algo que no podemos llegar a imaginar. Y el salmista solamente mira al cielo estrellado, aquí nos cuesta con tanta luz. Vete a algún lugar sin contaminación lumínica y es espectacular. Ves el cielo y dices, ¿qué somos a la luz de todo esto? La contemplación de la inmensidad del universo en comparación con la pequeñez del ser humano ha llevado a filósofos, científicos, a dejar citas para la historia muy interesantes para intentar hablar de esta grandeza o de nuestro lugar. Voy a citar a dos conocidos, Stephen Hawking y Carl Sagan, científicos y divulgadores. Stephen Hawking dijo en una ocasión, solo somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella promedio. Pero podemos entender el universo y eso nos hace muy especiales. Muy bonito, pero te ha llamado especie de mono. Pero bueno, nos hemos espabilado. Antes que él, también el científico Carl Sagan dijo: si estamos solos en el universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio. Somos nada en medio de la inmensidad de ese universo. En otra ocasión dijo, esta cita es muy conocida: somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Declaraciones muy bonitas, que te puedes hacer ahí una imagen de fondo de pantalla, pero ya me dirás. Esa es la sabiduría de los hombres. Hombres, dos exponentes de alto nivel científico. Vamos a ver qué dice el Salmo 8. ¿Qué es el hombre, decía el salmista, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué es el hombre a la luz de la inmensidad del universo? Es la corona de la creación de Dios. Este salmo nos recuerda algo que ya se estableció en el principio de todos los tiempos. El hombre fuese creado para ser rey de la tierra, para gobernar la creación en nombre de Dios. Esto es lo que vemos. El salmista se maravilla al pensar en la gloria y el honor que Dios ha dado a la humanidad, al hacerlos en grado un poco inferiores a los ángeles, pero darles dominio sobre toda la creación. Eso es lo que hemos expuesto en el principio de las Escrituras. En el principio de los tiempos, Dios creó todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Creó ese universo entero, que cuando veas el vídeo vas a quedar asombrado. Fue creado por Él. Él puso cada una de esas estrellas, cada uno de esos planetas, cada uno de esas galaxias. Él las colocó en su lugar. Él creó el inmenso y vasto universo. Él puso en marcha el tiempo. Él creó la luz. Él creó la tierra. Él creó las plantas, los animales. Él hizo todas las cosas. Y al final del relato de la creación, vemos cómo creó al hombre, esa creación especial. Vemos el relato de la creación, como Dios dice: sea la luz, y la luz viene a la existencia. Haya lumbreras, produzca la tierra seres vivientes. Pero cuando habla de la creación del hombre, se detiene y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces leemos: formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No somos una especie de monos que se ha espabilado bien. Somos la creación especial de Dios, portadores de su imagen y representantes suyos de una manera que nada en la creación puede hacerlo. Esa es la dignidad del ser humano. Representamos a Dios delante de la creación de una manera única. A nadie más en toda la creación, ni a los ángeles, les ha dado esta realidad. Se le ha otorgado esta dignidad, sino a nosotros, los hombres. Como decía antes, al observar los relatos de la creación, vemos al hombre como la corona de la creación. Esto es lo que dicen las Escrituras acerca de ti y de mí. Recuerda esto cuando te asalten dudas acerca de quién eres. En un tiempo en el que vivimos hoy, en que muchos tienen dudas acerca de su propia identidad, en el que no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, quizás sentimos que no somos nadie, que no somos más que una mota de polvo insignificante en la inmensidad del universo, que no le importa absolutamente a nadie, recuerda quién dice la Escritura que eres. Has sido creado por Dios para ser portador de su imagen. Esa es nuestra dignidad. Es Él quien define nuestra identidad, no nuestros sentimientos. Solo Dios, el Creador, puede definir quién eres tú y quién es cada uno de nosotros. Somos creación divina. Esto es la cura para aquello que llaman la autoestima alta o baja. Cuando tú te crees muy grande, recuerda que no eres más que una criatura, no eres Dios, pero cuando te asalten esas dudas, recuerda, he sido creado por Dios como su creación especial, llevo su imagen y a pesar de mi pequeñez en la inmensidad vasta del universo, Él está por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos. Hemos sido amados de una manera única. Fíjate de qué manera Dios nos creó. Él creó todas las cosas. Y cuando ya estaba todo listo, entonces toma al hombre y prepara un jardín precioso y lo coloca allí para que viva en comunión con él y disfrute de todo aquello que él ha preparado. De esta manera nos amó Dios, su creación especial. Preparó un lugar perfecto, precioso, en el cual íbamos a vivir por toda la eternidad, en un lugar en el que no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento, sino gozo y felicidad eternas. Y lo hizo lo más precioso para mostrarnos su belleza y para mostrarnos su amor. Recuerda quién eres. Eres imagen de Dios y nos creó para que disfrutáramos de Él. Recordar esto nos ha de llevar precisamente a vernos. Esto afecta cómo nos vemos los unos a los otros. Aquí no cabe el racismo, aquí no cabe unos más que otros. Todos hemos sido creados a imagen de Dios, todos los seres humanos. Esto afecta a cómo nos tratamos y nos vemos los unos a los otros. Esto afecta en muchas áreas de la vida. Estaba pensando en un montón de áreas en las que podríamos pensar. He pensado solo en dos, pero tú puedes llevar a la conclusión también al considerar estos temas. Una en cuanto al racismo, otra en cuanto al aborto. Asesinar a un bebé no nacido significa quitar la vida a un ser que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Estamos atacando la misma imagen de Dios. Así de importante es considerar qué es el hombre, no en base a lo que dice la sabiduría humana, sino en base a lo que la Escritura ha determinado que el hombre es. Hay más, el relato de Génesis no solo nos recuerda nuestra dignidad, sino que también nos recuerda lo que el autor de Hebreos quiere enfatizar en este texto, que es que fuimos creados para gobernar. Nos creó para disfrutar de la creación, para comer del fruto, para disfrutar de los ríos, de los árboles, de los animales, de todo, pero nos creó para señorear sobre todas las cosas. Si volvemos al relato de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, leemos que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos mandó a señorear sobre la creación. Él es el soberano, Él es el que está arriba del trono, es el supremo, pero Él nos ha dado a nosotros esa autoridad para gobernar en su nombre sobre todas las cosas. Hemos leído: al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Toda la creación iba a ser señoreada, gobernada por el hombre. Ese es el propósito por el cual nos creó: gobernar, señorear sobre los animales, sobre las plantas, sobre todas. Ejercer dominio sobre ella. Ese es el propósito por el cual nos creó. Dios creó al hombre para ser rey. Ese es el estado del hombre en su creación original: gloria y dominio. Gobernar para someter todas las criaturas. Todo puesto sujeto a los pies del hombre. Esa es la realidad. Pero sigue diciendo el autor de esta epístola, y ese es el segundo punto: ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Hablamos de esta maravilla de cómo Dios diseñó, preparó y estableció todas las cosas, pero esa no es nuestra experiencia hoy. ¿Tú ves o consideras que tenemos dominio sobre la creación? ¿No es más bien lo contrario, que luchamos contra la creación para sobrevivir? ¿No es tu experiencia al estar viviendo en un mundo hostil? Cuando miramos al mundo, ¿no te da la sensación de que hemos perdido el control del mundo? Lo hemos visto recientemente. Una serie de terremotos han traído destrucción y muerte en Turquía y Siria. Graves inundaciones suceden en varios lugares del mundo. Corrimientos de tierra que destruyen poblaciones enteras. Huracanes que se llevan casas enteras. Sequías y plagas que destruyen cosechas completamente. Enfermedades que muchos estamos sufriendo, que causadas por agentes microscópicos que nos dejan debilitados, incluso algunos llevan a la muerte, por no hablar de las muertes al ser atacados por diferentes series de animales. nuestra realidad no es la de dominio, sino la de hostilidad. No sometemos a la creación, sino que vivimos sometidos a ella. Nos esforzamos al punto de crear la tecnología y llevar a cabo los avances necesarios para fortalecernos, pero fíjate que todo es para resistir, para reaccionar a todo aquello que pueda haber en este mundo hostil. ¿Qué ha pasado? El hombre y el mundo da toda una serie de argumentos. Muchos quieren atribuir hoy todo al cambio climático, al mal que el hombre ha hecho a la creación por causa de la contaminación. Es cierto que el hombre causa impacto en el mundo en el que vivimos, no lo podemos negar, pero eso no es la causa de todo. La respuesta a todo se encuentra en las Escrituras. Nuestra posición de dominio, de gloria, el hecho de vivir en un mundo hostil, que está contra nosotros, contra el cual luchamos para sobrevivir, nuestra pérdida de posición fue por causa del pecado de Adán y Eva. Por pretender una posición que no les correspondía, perdieron la posición que Dios les había otorgado. De sujetar la creación, ahora vivimos sujetados a ella. De reyes, hemos pasado a ser esclavos por causa del pecado. Por causa del pecado fuimos expulsados de ese jardín precioso que Dios nos había entregado. Y dejamos el jardín para caer en un mundo hostil. En el jardín, el fruto surgía sin esfuerzo. Ahora, mañana es lunes. Ya lo he dicho todo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Fuimos creados para trabajar, pero ahora el trabajo es duro y no produce fruto en ocasiones. Nos esforzamos con el sudor de nuestra frente, plantamos campos y una sequía o una plaga destruye por completo esa cosecha. El trabajo es bueno, fuimos creados para trabajar en el jardín, diríamos, es lunes y diríamos ya. Pero hoy en día vemos el trabajo como duro, arduo, sufrimiento. Pero fuimos creados para ello porque nuestra visión está afectada por causa del pecado, porque el trabajo aquí es con esfuerzo. En el jardín no había dolor, íbamos a extender, a multiplicarnos, las mujeres tendrían hijos que llenarían la tierra sin dolor. ¿Te imaginas qué era eso? ¿Qué podía ser? A la mujer le dijo, después de la caída, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El hombre iba a llenar la tierra con toda una serie de hijos de imágenes de Dios, portadores de la imagen de Dios que llenarían la tierra. Una descendencia traída sin dolor en un mundo de paz. Ahora no solamente hay dolor en el parto, sino que hay conflicto también entre hombre y mujer. Todo ha quedado afectado. Fijaos a qué punto se perdió esa gloria, ese dominio que un hijo de Adán y Eva mató a uno de sus hermanos. A este punto cayó el hombre. Los animales caminaban junto al hombre en el jardín. Te puedes imaginar a Adán delante de un león o de un oso. Le decía, siéntate que te voy a poner nombre. Sin problemas, sin conflicto. Los animales se sujetaban a los hombres. Hoy los tenemos que domesticar, algunos con fuerza, para que puedan someterse. Hay otros que son salvajes, que no se pueden someter de ninguna manera. Hay animales a los que mejor no te acerques porque son peligrosos. No solamente no pueden ser domesticados, sino que cuidado de acercarte a ellos. Ese es el mundo que ha producido el pecado. Como decía alguien, perdimos el reino y perdimos la corona por causa del pecado. El hombre y la mujer fueron tentados por Satanás. El hombre pecó y el tentador usurpó la corona. Decía alguien, ahí puedes ver el cambio en la línea de mando. El hombre cayó al fondo y la tierra, bajo el poder del maligno, ahora gobierna al hombre. Decía este, el príncipe de la tierra, del sistema del mundo, es ahora Satanás. Primera Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Él gobierna la tierra maldita, que a su vez gobierna al hombre pecador. Esa es la realidad en la que tú y yo vivimos, tan distinta a lo que Dios creó en el principio de los tiempos. Y contemplar la situación del mundo entero hoy puede llegar a deprimir a uno. Hay un sentir de pesimismo generalizado acerca de la situación, al punto, como decían hace un tiempo, que muchas parejas no quieren tener hijos para no traerlos hacia este mundo. están preocupados por lo que van a dejar a las generaciones anteriores y dicen, ¿cómo yo voy a traer un hijo a un mundo como este que vemos que está degenerando? ¿Cómo voy a traer hijos a este mundo? ¿Cómo les voy a hacer sufrir las consecuencias del desastre que se está produciendo? Hay una preocupación muy elevada por la ecología, por todas las cosas. Hay un esfuerzo descomunal por intentar salvar este mundo, porque el mundo nos está mostrando que se está muriendo. Incluso, vista la condición de nuestro mundo, ha empezado la carrera por colonizar otros planetas. Este planeta no tiene solución, por lo tanto vamos a buscar otro. Hay una película que me gusta mucho, seguramente habéis visto, Interestelar. Una obra de arte. Es aquellas películas que o te encantan o dices... Pff. Es una película muy interesante. Hay muchas cuestiones que tratar que tienen que ver... puedes ver el Evangelio allí, no predicado, pero puedes ver la realidad del hombre en esa película, muy bien detallada. Pero el argumento de la película, si lo has visto, es sencillo. Este mundo está muriendo, tormentas de polvo causadas por el mal que se ha hecho en este planeta. Están destruyendo cosechas, realmente este mundo está muriendo. Entonces, de manera secreta, el protagonista de la película descubre que hay un plan secreto de la antigua NASA que se ha propuesto buscar otro planeta similar a la Tierra para colonizarlo y volver a empezar allí y poblar otro planeta. Es decir, preparar una supuestamente gran nave y llevar a toda la humanidad hacia otro planeta e empezar de nuevo. No os contaré más por si la queréis ver, porque a mí me destroza que me expliquen el final de las películas. Pero es muy interesante ver el deseo del hombre de salvarse a sí mismo y de volver a empezar porque sabemos que lo hemos hecho mal. Y el mensaje bonito y romántico de la película es, vamos a empezar de nuevo en otro planeta y ahora vamos a hacer las cosas bien, no como lo hemos hecho hasta ahora. Ese es el deseo del hombre. Vemos que esto no tiene solución, que no podemos hacer absolutamente nada, que no está en nuestras manos, entonces vamos a buscar otra solución. La mala noticia es que no vamos a poder. No significa esto que no tengamos que crear de la creación. Hemos sido creados como mayordomos de Dios y debemos cuidarla, pero no debemos desesperar porque este mundo terminará. No desesperes al ver las señales que nos da este mundo de que está yendo hacia la destrucción, que se va a terminar, porque es así. Este mundo no es el fin. Este mundo va a ser pasado por fuego por Dios y Dios va a crear una nueva creación. Será Él el que creará un nuevo mundo donde aquellos que han reconocido a Jesús como el Señor y Salvador, vivirán en un lugar precioso, mucho más abundante que el jardín del Edén. Es Dios quien va a hacer ese nuevo mundo. Es Dios quien va a hacer nuevas todas las cosas. Así que no desesperes al ver y mirar tú a tu alrededor. Si eres hijo de Dios, tú puedes estar tranquilo de que Dios ya tiene todo resuelto. Solo falta tiempo. Y tú ves el mundo que gime. Y de la misma manera que tú gimes al ver la situación del mundo, nos dice el apóstol Pablo, que la tierra misma es consciente de esa realidad y está esperando ese día de la liberación. Romanos 8, 19 al 20, porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La tierra, el mundo completo, esperando ese día en que el Señor regresará y hará todas las cosas nuevas y el dolor, el sufrimiento, el mal dejarán de ser para siempre. Esa es la buena noticia. Nosotros, como hombres, hemos fracasado absolutamente en nuestra misión. No hay gobierno humano, no hay tecnología humana, no hay avance científico alguno que pueda resolver el problema en el medio en el cual nos encontramos. Pero hay una buena noticia. Sigue diciendo el autor de esta carta que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El autor de esta carta nos muestra que la plenitud del cumplimiento de este salmo no se encuentra en el hombre, sino en Jesús. Es cierto que todo lo que se habla en el Salmo aplica al hombre, pero aplica de manera completa y plena en Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. Es de Él de quien habla este Salmo. Jesús es el cumplimiento del Salmo 8. Él es aquel bajo el cual están sujetas todas las cosas. Él es aquel que gobierna sobre toda la creación. Los discípulos pudieron ver un destello de esa realidad. Ellos vieron a los vientos y el mar someterse a la palabra de Jesús. Ellos vieron a las enfermedades salir. Ellos vieron a los demonios temblar y salir corriendo delante de la presencia de aquel que somete todas las cosas bajo sus pies. Esa es la realidad. Ellos vieron ese destello de una realidad, y es que Cristo reina. Y eso es así. Aunque no vemos que todas las cosas le sean sujetas, la realidad es que Jesús está sentado en su trono a la diestra del Padre, reinando y gobernando sobre todo lo creado. Y eso es lo que nos trae consuelo, paz y esperanza a los creyentes. El mundo ni es producto del azar, ni se mueve por azar, por fuerzas impersonales, por motivos ciegos, en un tipo de fatalismo incierto. Hay alguien que está en control. Hay alguien que gobierna. Por lo tanto, hay un orden y hay un propósito para todas las cosas. El creyente no puede caer en el pesimismo ni en el fatalismo que impregna nuestra sociedad. Es posible que las circunstancias alrededor nos pueden hacer dudar de ello. La situación del mundo. Abres las noticias, miras en internet, miras el mundo y la realidad parece que nos dice todo lo contrario. Es posible que las circunstancias nos hagan dudar de ello. Que las circunstancias incluso de nuestras propias vidas nos pueden hacer dudar. Como podía suceder a los destinatarios de esta carta, por causa de su nueva fe en Cristo, ahora ellos eran rechazados por sus vecinos, por aquellos con los que hacía 3 semanas iban juntos a la sinagoga, con los que celebraban fiestas, las fiestas establecidas en el Antiguo Testamento, con quienes compartían esas ceremonias y esos rituales. Ahora ellos eran sus enemigos, les perseguían, sufrían oposición. Esa nueva vida en Cristo era dificultosa. Todo alrededor les era hostil. Señor, ¿estás allí? Porque lo estoy pasando verdaderamente mal. He perdido todos los amigos. El vecino de arriba no me habla porque creo en Cristo. Me han echado del trabajo porque no quiero rendirme a ese ídolo. Señor, ¿dónde estás? Me estoy encontrando solo. ¿Dónde estás? Estás allá arriba. Aunque ahora no lo veamos, la realidad es que Él está en control, arriba, coronado de gloria y de honra. Aunque ahora no lo veamos y las circunstancias parezcan que nos digan otra cosa, Jesús está sentado a la diestra del Padre y gobierna sobre todas las cosas. Y no solamente Él gobierna, la buena noticia es que ese gobierno, ese dominio que perdimos por causa del pecado, va a ser restaurado por Cristo para todos aquellos que confían en Él. Leemos el Salmo y vemos cómo aplica al hombre y de manera final a Cristo. Y vemos que es cierto que al final de los tiempos toda la creación se arrodillará delante del Señor y reconocerá que Él es el Señor. Esa es la realidad. Todo aquel que hoy lo rechaza y no quiere reconocer el señorío de Cristo, un día se va a arrodillar y va a reconocer que Él es el Señor. Esa no es la esperanza. Pero el cumplimiento final se encuentra no solo en Cristo, sino también en esta nueva humanidad de la que Él es cabeza. Esa nueva humanidad de la que Él representa, la humanidad redimida y restaurada por Él. La buena noticia es que el gobierno del hombre solo puede ser restaurado por Cristo y de hecho será restaurado para todos aquellos que se rindan a Él y lo reconozcan como Señor y Salvador. Aunque ahora no lo veamos, esa es la realidad. Él gobierna y Él va a restaurar todas las cosas. Esa es una buena noticia, como decía antes, para el creyente. Es una mala noticia para aquel que lo rechaza hoy. Tú hoy quizás rechazas a Cristo. No consideras que Él sea el Señor. Tú eres el Señor de tu vida. Tú eres el capitán de tu vida. Tú no tienes que rendirle cuentas a nadie. Tú no tienes que rendirte ni presentar argumentos delante de nadie porque tú gobiernas y mandas en tu vida. Pero la Escritura nos dice que un día este Jesús al cual tú rechazas que vino en la humildad de un hombre para morir en aquella cruz, Él va a regresar como el Rey que es para juzgar a toda la humanidad. Y que llegará un día en que tú te presentarás delante de Él. Ese día en el que decía que te arrodillarás, en que te darás cuenta de quién es verdaderamente tú y quién es verdaderamente Él. Y te lamentarás de haber ignorado durante toda la vida todas las advertencias y llamados de todos aquellos que te decimos, ven a Cristo, ríndete a Él, a su Señorío. Hoy todavía puedes rendirte, hoy todavía puedes venir a Él y ser salvado, reconocer tu miseria, venir en arrepentimiento y fe, reconociéndolo no solo como tu Salvador, sino también como tu Señor. Si haces eso, serás no solamente su hijo, sino que serás también hecho heredero. Fíjate que cada vez, cada domingo, anunciamos lo mismo. Y no nos cansaremos, porque cada día que Dios te da, cada domingo que tú vienes aquí, vuelves a escuchar el mensaje del Evangelio, que te recuerda que eres pecador y que debes venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para encontrar salvación. Y domingo tras domingo te hacemos el mismo llamado. Y seguimos haciéndolo, orando para que el Señor traiga convencimiento a tu corazón, para que hoy tomes en cuenta el estado de tu alma. No esperes a mañana, porque tú no sabes qué será mañana. Hoy puedes ser llamado a la presencia del Rey y ser humillado delante de Él. Hazlo hoy para que ese futuro que está preparado cambie para ti de condenación y castigo a gloria en unos cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la realidad. Este mundo en el que vivimos no es todo. Cuando te mueras, no se termina todo. Cuando te mueras, en el mismo momento en que cierras los ojos y los vuelvas a abrir, verás a Jesús, el Rey, y caerás. Hazlo hoy y no lo dejes para mañana. Seguimos en el texto y quiero que veamos la manera en que el autor de Hebreo nos muestra de qué manera nuestra posición es restaurada y cómo su gobierno es establecida. Volvemos a leer el versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús logró la redención de su pueblo gustando la muerte. Nuestra salvación, la restauración de todas las cosas fueron posibles por medio de la humillación y la muerte de Jesús. Y como en otras partes de las Escrituras, vemos esa relación entre el sufrimiento y la gloria. El sufrimiento precede a la gloria. Así lo vemos en este texto. La victoria, la gloria, se obtuvo por medio de la humillación del Hijo. Fijaros que hasta ahora el autor de Hebreos se ha referido a Jesús como el Hijo. Y ahora es la primera vez que habla de Él como Jesús. ¿Por qué introduce ahora este nombre de Jesús? Al hacerlo, ya nos está colocando en el marco de lo que quiere hablar, que es el marco histórico del sufrimiento y la muerte de Jesús. ¿De qué manera van a ser restauradas nuestra dignidad, nuestra gloria y posición? Por medio de la humillación de Jesús, que empezó el día de su encarnación, cuando fue hecho un poco menor que los ángeles. Ese poco menor, cuando aplica a los hombres en el Salmo 8, puede referirse a un grado inferior. Cuando vemos que lo usa el autor de Hebreos aquí, aplicándolo a Jesús, vemos que ese poco significa un poco de tiempo. Tiene que ver por la duración. Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles por un poco de tiempo. Esa encarnación, ese estado de humillación fue temporal. Jesús existía desde la eternidad como el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad en gloria. Para lograr nuestra redención, Él tuvo que dejar la gloria y humillarse, descender, haciéndose hombre como tú y como yo. Para obtener nuestra redención, la segunda persona de la Trinidad tomó para sí una naturaleza humana. Se humilló haciéndose hombre, así lo dice el autor de la carta a los Filipenses. Pablo dice, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de la gloria a la tierra, de la tierra a la tumba. Ese es el camino que Jesús tuvo que recorrer de humillación para lograr nuestra redención. Él tuvo que sufrir esa humillación. Él fue muerto. Su humillación fue hasta lo sumo. Pero fijaros cómo esto es la causa de su coronación en gloria. Coronado de gloria y de honra, dice, a causa de su padecimiento de la muerte. Jesús murió y fue enterrado, pero como sigue el texto de Filipenses diciendo, por lo cual, es decir, por su humillación y su muerte, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por causa de esta obra, por causa de su humillación, es exaltado. Pero no es solo exaltado o muy exaltado, es sobre, exaltado sobremanera, a lo más alto, a lo más sublime, a un lugar de poder, de autoridad, a la diestra del Padre, en un lugar que gobierna por encima de todas las cosas. Allí está Jesús, coronado de gloria y honor. Jesús obtuvo gloria y honor para sí mismo y vida eterna por su pueblo. Y por su gracia, como hemos leído, probó la muerte por todos. Ahora, ¿qué significa esto? No está hablando de salvación universal. No está diciendo que al final de los tiempos todo el mundo va a ser salvo. Es importante leer las palabras en su contexto para darles el sentido adecuado. Este todo se refiere a su pueblo. Si fijáis en el versículo 10, vemos cómo el autor menciona que muchos hijos son llevados a la gloria, no toda la humanidad. Jesús logró la redención de su pueblo gustando la muerte. Fíjate que no dice muriendo, dice gustando la muerte. Un comentarista lo define de esta manera: las palabras gustar la muerte son una expresión gráfica de la dura y dolorosa realidad de morir, tal como lo experimenta el hombre y que Jesús también sufrió. Jesús experimentó la muerte en el más alto grado, no como un noble mártir que aspira a un estado de santidad, sino como el Salvador sin pecado que murió para librar a los pecadores de la maldición de la muerte espiritual. No solamente se humilló haciéndose hombre, sino que se entregó en aquella cruz en una muerte horrible, sufriendo no solamente un dolor físico, sino el dolor de cargar con nuestro pecado y recibir toda la ira divina. Él se entregó como el sacrificio expiatorio, propiciatorio por nuestros pecados. Él pagó la deuda, la justicia de Dios satisfecha. Y la buena noticia del Evangelio es que los beneficios de aquella obra nos son imputados a nosotros ahora. Aquellos que creemos en Él, la justicia que Él ganó en la cruz nos es imputada, aplicada a nosotros, aquellos que creemos. Así que si crees que la salvación es por obras, es verdad. La salvación es por obras, pero no por las nuestras. Es por la obra de Cristo en la cruz, pagando por nuestro pecado. Y aquellos que creemos en Él, depositamos nuestra fe en Él, somos justificados en Él. Él obtiene la justicia nos imputada a nosotros, de la misma manera que mi pecado le ha sido imputado a Él. Él gustó la muerte, Él sufrió ese dolor para que yo ya no lo sufra. Él sufrió la ira para que yo ya no la sufra. Él sufrió castigo para que yo ya no lo sufra. Él sufrió en mi lugar para que disfrute yo del fruto de su obra. ¿Tú te has dado cuenta de lo que eso es? Tú tenías que estar en esa cruz, tú y yo teníamos que estar clavados en aquella cruz. Pero Él ocupó ese lugar voluntariamente. Voluntariamente dejó su gloria, experimentó debilidad, experimentó sufrimiento, burla, tortura y muerte. Y más que eso, como decía antes, sufrió la ira de Dios para que tú tengas una gloria futura que disfrutar. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Ni lo buscábamos ni lo queríamos y Él nos amó y nos dio esta salvación por gracia. Cristo ocupó nuestro lugar, el lugar de sus enemigos. Ahora piensa de qué manera esta verdad tenía que afectar a su audiencia original. ellos estaban dudando si regresar al antiguo sistema de ceremonias y rituales por causa de su inmadurez, Ellos sufrían oposición, rechazo de sus vecinos, pero es que ellos no habían entendido verdaderamente, completamente el Evangelio. Eran creyentes, pero aún debían crecer. Por eso el autor de esta carta les tiene que escribir. Y el autor de Hebreos les dice, a ver, ¿de verdad queréis volver a esas ceremonias y rituales, sacrificando animales año tras año, que no expían por completo el pecado, sacrificios que se repiten, cuando Cristo ya pagó una vez por todas la deuda? Pero tú no lo entiendes. No hay nada que tengamos que hacer, ya lo ha hecho todo Cristo. ¿Cómo volver a aquello que solo son sombras? No son necesarios rituales, ceremonias para tener relación con Dios. El Hijo nos ha abierto el acceso al Padre. Ya no está escondido detrás de una cortina. Tenemos acceso al Padre gracias a la obra de Cristo por el Espíritu. ¿Cómo vamos a volver a lo que éramos antes cuando te das cuenta de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí? Pueden venir dudas a nuestras vidas, es cierto. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? Recordar el Evangelio. Fíjate que constantemente el autor de Hebreos está diciendo a su audiencia, ¡mira a Cristo! ¡Mira a Cristo! Piensa, medita, ¿qué significa la cruz? Has sido perdonado, ya. No hay deuda que pagar. Tienes acceso al Padre. El Hijo, que es el heredero, nos ha dado su fruto, esos beneficios. Ahora tú y yo somos coherederos de Cristo. El Hijo está preparando un lugar precioso para ti y para mí. Mira a Cristo. Medita bien en el Evangelio. Es por causa de nuestra inmadurez, es por causa de nuestra poca comprensión del Evangelio que dudamos. Abre las Escrituras, profundiza en ellas. Es la mejor tarea que puedes llevar a cabo. ¿Qué es el hombre? Se preguntan muchos. Dicen unos que una especie de mono avanzado, otros que no somos más que un polvo de estrellas, una serie de átomos que se han juntado y se han formado para vivir en un universo impersonal, gobernado por el azar, sin propósito alguno más allá del que nos queramos proponer, pero dice Dios, yo he creado al hombre para que sea rey de la creación. ¿De qué manera enfrentas el futuro? ¿Cómo es tu visión de lo que hay por delante? Si escuchas al mundo, como decía antes, el relato es pesimista, nos espera un futuro negro, desesperanzador, cortes de luz, cortes de agua, sufrimiento, todo es más caro, y enfermedades, y miras para adelante y dices, qué mal lo que viene por delante. Pero nosotros tenemos la luz del Evangelio. El mundo vive en oscuridad y no puede ver. Pero nosotros tenemos la luz del Evangelio. Nuestro futuro, dice el Señor, es glorioso. Aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que sufrir. Hemos visto esta relación entre el sufrimiento y la gloria. Cristo sufrió y fue exaltado y coronado en gloria. Nuestro sentir debería ser el de Pablo cuando le escribe a los Corintios. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, siempre me ha gustado cómo lo dice, porque cuando tú estás pasando una prueba grande y larga, dices, a ver, de leve tribulación momentánea, pero es un lenguaje en la perspectiva de la eternidad, porque dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Examina al mundo y mira al mundo a la luz de la eternidad. Examina tus circunstancias en la perspectiva de la eternidad. Y entonces, como Pablo, podrás decir, esta leve tribulación momentánea. Ellos serán perseguidos, serán asesinados por causa de la fe. Ellos están pasando realmente por momentos difíciles, pero Pablo está diciendo, mira, pon las cosas en perspectiva. somos llamados a vivir a la luz de la verdad del Evangelio. El autor de esta carta quiere que meditar en esas verdades nos lleve a vivir de una manera diferente. Esas verdades demandan una respuesta adecuada por nuestra parte. Hemos sido hechos coherederos de Cristo con preciosas promesas eternas. Vamos a experimentar esta gloria y reino del que habla el Salmo 8 por causa de nuestra nueva vida en Cristo. Todo lo que le fue dado a Adán, que perdió por causa de su pecado, será restaurado para todos aquellos que tenemos una relación salvadora con el segundo Adán, que es Jesús. Nuestra esperanza está en que un día reinaremos con Cristo. Así lo vimos cuando consideramos el libro Apocalipsis hace poco. ¿Cuán precioso es el final de la historia? Apocalipsis 5. Vemos a los 24 ancianos que representan a todo el pueblo de Dios de todos los tiempos cantando un himno al Cordero diciendo: Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y al final de todo, cuando se nos habla de la consumación de la plena manifestación de este mundo venidero, leemos que no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Todavía no vemos que las cosas le sean sujetas al hombre. Todavía no ha llegado el cumplimiento final de las promesas de Dios. Todavía no hemos recibido la herencia en esos cielos nuevos y tierra nueva, pero vivimos en fe mientras esperamos el regreso glorioso del Señor Jesús conforme a su promesa para la consumación de todas estas cosas. Ese es el futuro que nos espera. ¿De qué manera enfrentamos nuestra vida? ¿De qué manera enfrentas el futuro por venir? Confía, descansa en la providencia divina. Confía y descansa. El final de todo es glorioso. Aquí seremos perseguidos, sufrimos oposición, seremos burlados. Es cierto, pasaremos de todo. Pero un día sé que estaré como Señor y Salvador y disfrutaré de Él cara a cara. ¿De qué manera esta verdad mueve tu corazón para vivir para Él hoy? ¿De qué manera esta verdad trae consuelo, confianza y esperanza a tu corazón hoy? ¿De qué manera la ansiedad, la desesperación, la depresión son quitadas de en medio cuando recuerdas que hay alguien que domina sobre todas las cosas? Cuando recuerdas que la historia está en control del Dios Todopoderoso. Estas verdades dan consuelo, traen ánimo y traen esperanza a aquellos que meditan en esas verdades. Que esto sea así. Medita en la cruz de Cristo. Alimenta tu alma con las verdades del Evangelio de manera que traigas gloria a Dios. Y vive con la esperanza de ese reino futuro, de esa consumación final de todas las cosas, de ese momento en que ya no habrá más dolor, más sufrimiento, más tristeza, sino gozo y felicidad para toda la eternidad. Si tú has entendido esto, ¿cómo no vamos a entregar toda nuestra vida en servicio a Él? ¿Cómo no vamos a entregar hasta el último aliento por aquel que nos ha dado esas preciosas promesas por el precio de su sangre? Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que grabe esas verdades en nuestros corazones para que nuestras palabras y acciones realmente traigan gloria a su nombre. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, majestuoso, el Dios que ha creado todas las cosas y es el Dios que nos ha amado al punto de entregar a su Hijo en aquella cruz. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de estas realidades, al ser conscientes de aquello que nos espera en la eternidad, para vivir aquí con los ojos puestos, no en lo que este mundo pueda proveer para nosotros, sino en lo que tú estás preparando para nosotros en la eternidad. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a alabarte como tú mereces ser alabado, como el Dios eterno, todopoderoso, el Dios que es justo, pero el Dios que también ha mostrado su gracia para con seres como nosotros. Señor, gracias porque vemos que al final de los tiempos todas las cosas serán restauradas y no podremos más que maravillarnos al ver cuán grande es tu poder, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu justicia, cuán grandes son las maravillas que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Señor, que grabes bien esas verdades en nuestros corazones para que no seamos dominados por los pensamientos y mensajes de este mundo, sino que andemos en la verdad del Evangelio. Y que realmente nuestras vidas sean vividas para tu gloria aquí, de la misma manera que lo serán por toda la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.